Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile, se refiere en Tiempo Internacional al proceso de integración latinoamericana.
Muy buenos días, los auditores. Y respecto al tema de la integración latinoamericana, es como un sueño que aparece bosquejado desde los inicios de la vida independiente de esta región, y sin embargo ha sido un sueño que, a pesar de que tiene de tarde en tarde relanzamientos, a menudo se encuentra con obstáculos, tropiezos, y tal vez el mayor es que hoy América Latina está sufriendo, yo diría, un proceso no de integración, sino que de desintegración. Lo contrario. Esto dio cuenta porque ya desde los años 2000, desde el siglo XXI, tenemos una diversidad de opciones integracionistas, algunas de las cuales son francamente están en las antípodas, son más que antinómicas, son opuestas. Y otras que, siendo complementarias, necesitan ajustes importantes para llegar a un nivel de complementariedad mayor. Por ejemplo, el bloque Mercosur, que en un momento fue una posibilidad de integración, y yo mismo pienso que es el proyecto integracionista más afincado institucionalmente y con una trayectoria de ya 24 años a la fecha, hoy está un tanto desdibujado, ha perdido prioridad para el Estado Central Brasil, que está embarcado en otros tipos de relacionamientos globales como con los BRICS, y por lo tanto Mercosur ha perdido cierta estelaridad. Y por otra parte, Alianza del Pacífico, que tiene objetivos muchas veces complementarios y en otro con alguna dosis de competencia respecto a Brasil. Y sin embargo, ahí uno puede apreciar que pueden atenderse algunos puentes y por supuesto llegar a un nivel de diálogo bien potente. Con ALBA ocurre algo distinto, porque me parece que ALBA tiene definitivamente otro tipo de coordenadas. Y por lo tanto vemos que no hay sintonía en el diálogo respecto, he mencionado solamente tres proyectos, pero además los estados están haciendo gala de una autonomía respecto a la integración, me refiero, no necesariamente en todo nivel. La autonomía, por cierto, es un bien preciado, ciertamente, y hay especialistas argentinos como el profesor Puig, que nos hablaron de eso hace ya 30 años atrás. Pero esta autonomía conlleva a soslayar la relevancia de la integración en algunos casos. Esto ha, de alguna manera, ha resultado, insisto, en un proceso de desintegración regional donde lo que aparece es bloques monolíticos que les cuesta mucho conversar o dialogar entre sí. Por lo tanto, yo diría que no es un buen momento integracionista. Porque hay un Mercosur que aparece hoy día como un elemento de baja prioridad para Brasil, porque Alianza del Pacífico, si bien tiene una estrategia común para enfrentar los desafíos y oportunidades del mercado asiático, todavía tiene un nivel muy bajo de comercio intrarregional, por un ALBA que tiene otras coordenadas, y en definitiva esto hace que más bien sean actores exógenos los que tengan una presencia cada vez más relevante, lo que me parece bien, no solamente en Estados Unidos, sino que la misma China en la región, pero donde la posibilidad de actuar en consenso y como bloque se desaparece en la región.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Hoy, en Tiempo Internacional, nos acompaña el profesor Gilberto Aranda, quien se refiere a la resignificación de la democracia.
UNASUR sí que es un proyecto que a mí me parece no está, no es un proyecto baja prioridad para Brasil, es el proyecto de Brasil, pero sobre todo el área en la que UNASUR ha desarrollado más fuertemente su impronta, su identidad, ha sido el área de foro de diálogo político, que de alguna manera ha sido tremendamente efectivo a la hora de desactivar las crisis regionales. Eso sí, a la hora de producirse crisis regionales, ha sido tremendamente eficiente UNASUR, ¿por qué no decirlo? Más eficiente y eficaz que incluso la misma Organización de Estados Americanos. Pareciera que en el área tiene mayor receptividad lo que pueda decir UNASUR que lo que puedan decir otro tipo de organizaciones más antiguas. Sin embargo, y reconociendo esta muy relevante dimensión de UNASUR, que ha hecho una contribución, por lo tanto, en su breve existencia enorme frente a la crisis boliviana, frente a la crisis en otro momento de Ecuador, ha hecho una tremenda, tremenda contribución. Al ser un mecanismo dúctil, flexible, no, a pesar de esta característica, no siempre en otras áreas ha mostrado la misma posibilidad de avance gradual. Por lo tanto, diría que UNASUR se ha transformado en un mecanismo dúctil y flexible, particularmente a la hora del diálogo político directo, a un verdadero foro donde los estados convergen para dialogar y tratar de resolver los problemas al interior de la región. Pero en otras posibilidades, en otras materias, pues no avanza con la misma velocidad. Y eso hace que, por lo tanto, las opciones de ir más allá parezcan todavía muy graduales, demasiado gradualistas. Por lo tanto, insisto, UNASUR sigue siendo un foro crucial para la vida regional y para Brasil particularmente es un foro prioritario. Pero está más bien hoy día acotado como un mecanismo de diálogo político y en otros sentidos de infraestructura, por ejemplo, solamente por citar el armado sobre el que se situó UNASUR, que fue la IRSA, hoy día parece de un avance muy lento y por lo tanto ese ambicioso plan pues no se ha cumplido 100% y al mismo tiempo pues hay otros estados que tienen otro tipo de políticas integracionistas que no necesariamente pasan por ISA. Por lo tanto, UNASUR también se ve, en mi opinión, en la práctica, limitado en sus opciones efectivas para articular una integración multidimensional. A nivel de diálogo e interlocución política directa, ha sido un foro imprescindible. Por lo tanto, cuando hay problemas, UNASUR parece ser la clave para desactivar esos problemas. Luego, en otras dimensiones que no son dimensiones de crisis políticas episódicas, sino que más bien son críticas respecto a infraestructura y otro tipo de integración, me parece que todavía hay mucho por hacer y UNASUR en eso ha quedado un poco rezagada. Uh-huh. Por lo tanto, soy un poco... No diría que pesimista, pero un poco escéptico de la velocidad y profundidad de los procesos de integración, aun cuando creo que la integración es imprescindible, pero parece que la región no está a la altura de la integración y definitivamente nos embarcamos en proyectos más bien de grupos de Estado sin lograr consensos mínimos. Entonces aparecen bloques que a menudo son opuestos en visiones y en posiciones y por lo tanto se desperfila la oportunidad de la integración que es una necesidad, sobre todo cuando en el mundo se constituye en polo y necesitamos salir al mundo como bloque, no solamente que un estado el más vigoroso de la región, que sin lugar a dudas es Brasil y que tiene un liderazgo indiscutible, pero necesitamos salir también como bloque al mundo, como un polo, no solamente el estado más vigoroso. Por eso me parece que hay un caso que no ha sido mencionado, que es la CELAC, que es un foro, todavía me parece que no tiene la estatura, por cierto, UNASUR, pero puede ser una oportunidad de reconfiguración también regional, ya no en el sentido exclusivamente sudamericano, sino que más amplio, ¿no? La región latinoamericana, que a mí me parece que somos, con toda claridad lo digo, creo que más que América del Sur somos Latinoamérica. Una región que, por cierto, comienza con México y que llega hasta la isla de Tierra del Fuego, por decirlo, que compartimos argentinos y chilenos, por decirlo así, de una manera.
Perdiste tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. entre lujurias y represión. Bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina. Te quiero cada
Tiempo
día.
Internacional. El programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. ¡Hija de puta!
Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile, magíster en derechos humanos y en estudios sociales y políticos, licenciado en historia y periodista, se refiere en Tiempo Internacional a los mayores desafíos de la política exterior chilena.
Los mayores desafíos para la política exterior, o más bien para la política chilena, son los problemas que hoy día acaecen en su política doméstica, hay una serie de casos corrupción, lo voy a decir así claramente, casos que yo diría que sin cruzar absolutamente toda la política, es más que casos aislados, estamos en un nivel intermedio, que Chile está tratando de resolver, que está tratando de resolver y de encarar. Por lo tanto, yo diría que hoy día lo que está de alguna manera capturando la atención del gobierno chileno es poner coto y no solamente poner límites, sino que más bien reglamentar absolutamente esa relación que hay entre política y dinero y que es tan negativa y perniciosa para la salud de una democracia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que era en primer lugar hasta antes de eso era el desafío de la inclusión social, particularmente a través de la educación. Este segundo punto, si bien ya no es el primero, todavía está en la tabla y probablemente es el segundo, y yo diría que el gobierno está concentrado en esos dos frentes. Por un lado, el tema de la reglamentación entre política y dinero, y por otro lado, la inclusividad social, particularmente a través de la educación. Ya hay un anuncio respecto a la gratuidad en todas las universidades públicas y católicas, lo voy a decir así, de un 60% para las personas que para los estudiantes, ¿no? 60%, y esto en un par de años se va a transformar en gratuidad para todos los estudiantes de universidades públicas y católicas, además. Yo sé que esto en Argentina no llama mucho la atención, pero en Chile, con 30 o 40 años de universidad donde todas se pagaban, incluida la pública, sí es un elemento que es importante. Luego, los desafíos de la política exterior son precisamente en el ámbito, yo diría que son dos ámbitos, ¿no? Afianzar la posición comercial chilena en el Asia-Pacífico a través de las múltiples opciones de comercio que van desde la Alianza del Pacífico y pasando por el Acuerdo Transpacífico y todas las otras opciones con la ASEAN, o sea, una opción inserción múltiple, pero con un centro de gravedad en el Pacífico, ya no con futurología, sino teniendo la convicción de que realmente el Pacífico se está transformando en el mar principal, en el océano principal del comercio mundial. O sea, la gravedad definitivamente ya pasó desde el Atlántico hacia el Pacífico. Luego, el otro elemento crucial para la política exterior chilena es la relación con Latinoamérica y particularmente con el Mercosur. Yo voy a ser incluso más específico. Es decir, saber que la inserción de Chile en el comercio internacional pacífico debe ser no solamente la pura inserción chilena, sino que Chile podría constituirse en una plataforma o puente para vincular las economías del Atlántico, como son la brasileña, la argentina o la Uruguay, con el Pacífico, pero al mismo tiempo producir una convergencia a todo nivel. Cuando el gobierno o la administración Bachelet asumió en marzo del 2014, el primer punto era, de alguna manera, despejar las dudas que podía haber en Itamaraty o Buenos Aires respecto de la Alianza del Pacífico como una franca competencia. Y la Cancillería se concentró en eso, ¿no? En de alguna manera en provocar un diálogo y afinar mecanismos de convergencia. Algunos se produjeron, el 2014 fue muy prolífico en eso, el 2015 Chile realmente ha tenido los temas que mencioné antes. Pero de cualquier forma, la idea es mostrar eso, ¿no? Que Alianza del Pacífico no es el caballo de Troya de Estados Unidos, como a veces escucho en algunos lugares de Argentina o de Brasil. No es el caballo de Troya de Estados Unidos. La verdad es que Alianza del Pacífico tiene su mente y corazón puesto en China y en los países del sudeste asiático. Ese es el centro gravitatorio. Yo diría que el sucesor de ALCA es más bien el acuerdo transpacífico. Ese es el sucesor de ALCA. Por lo tanto, Chile, insisto, procura dejar bien claro y buscar mecanismos de diálogo para producir convergencia e insistir en la complementariedad de ambos bloques, de Mercosur y de Alianza.
Continuamos en Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, el profesor Gilberto Aranda se refiere al UNASUR.
Diría que los 2000 fueron muy importantes, el siglo XXI, para la resignificación de la democracia, una resignificación que implicó entenderla no solo como un espacio procedimental, que se agotaba en el mero acto de votar, de depositar un papel en una urna y por lo tanto con eso se cumplía con la democracia, y que hoy día se entiende la democracia en sus múltiples sentidos como una rendición de cuentas permanente, como, por qué no decirlo, también procesos de movilización exigiendo esa rendición de cuentas, como espacios de interacción social diferentes a través de foros y otro tipo de opciones, ¿no? Es decir, diría que en primer lugar hubo una saludable ampliación de la concepción de democracia que uno diría en los 90, la democracia ya se afincó, ¿verdad? Hasta los 80 teníamos dictaduras, la chilena fue una de las últimas afincadas, entonces la gente entendía que democracia era ir a votar y ciertamente es un elemento muy importante, pero no es el único. En el siglo XXI muchos estados y muchas sociedades más que estados, porque esta es una cuestión de las sociedades incluso antes que los estados, comprendieron que democracia es una construcción multidimensional, un constructo multidimensional que no se agota en el hecho de votar, sino que tiene otros sentidos y posibilidades que pueden ser muy relevantes y que son muy relevantes. Tal vez en una sociedad como la Argentina, donde la movilización es algo cotidiano, se entienda mucho mejor, pero en otros lugares, como en Chile mismo, durante mucho tiempo se entendió que era el procedimiento democrático. Hoy día está superado y si bien podríamos decir hay distintos niveles e intensidades de movilización, uno puede ver que los estudiantes siguen siendo la conciencia pública de una sociedad completa, que le está diciendo la clase política que hay un norte que no hay que perder. Luego, teniendo en cuenta esto que acabo de decir y aplaudiéndolo, diría que todavía quedan algunos temas pendientes en las democracias latinoamericanas. Todavía hay que hacer esfuerzos por, primero que todo, superar las inequidades sociales, porque una democracia tiene fallos de funcionamiento si tiene poblaciones viviendo en la absoluta riqueza y a una una capa social gigantesca viviendo en condiciones paupérrimas o pauperizadas. O sea, así una democracia pues va a funcionar en forma muy mal y no es raro pensar que algún día también puede haber otro cuartelazo o golpe en esas condiciones. Una democracia auténtica funciona con niveles de equidad social y creo que eso es un tema pendiente, que tengo que decirlo, no solamente funciona con el bono, ¿eh? El bono no soluciona ese problema. El bono puede mitigar el problema, pero no lo soluciona. Y además puede producir una práctica que también puede ser lesiva, que es el clientelismo populista. Clientelismo populista que se ha sido usado intensamente en muchos países de América Latina, algunos más, otros menos, pero todos de alguna manera lo han usado. Entonces el bono no sirve, sino que precisamente políticas de inclusión social que miren a largo plazo y no en solucionar el problema de hoy. Yo sé que para las personas que de alguna manera enfrentan la adversidad de la vida, el bono puede solucionar el problema de hoy, pero yo me refiero a pensar a mediano y largo plazo en formas de inclusión social. Y yo diría la última frontera de la democracia es crear sociedades que además tengan niveles mínimos de equidad social, es crear sociedades que sean capaces de recibir, acoger y permitir desarrollar a los extranjeros, ¿no? Esa yo creo que es la última frontera de los derechos humanos y la democracia, es la frontera de los migrantes. Hablar de migrantes en Argentina, pues hablar de la historia argentina. En otros países también lo hacen, porque es una sociedad de migrantes en buen sentido. Bueno, siempre los migrantes son algo positivo para cualquier país, soy en eso maximalista. Pero lo que estoy tratando de decir es que este país fue construido por migrantes en buena parte, y sin embargo la migración en este país ha cambiado de tono, entonces lo voy a decir así, de tonalidad, porque claro, los migrantes que habían hasta quizás mediados del siglo XX, sino que hasta mediados del siglo XX, eran migrantes de origen europeo, de Medio Oriente, etcétera. Pues ahora las migraciones intrarregionales son las más importantes. Chile tiene un problema en ese sentido novedoso, porque Chile hace 20 años, exacto, 94, 95, se transformó en un país destino de migración. Entonces, es un elemento más novedoso que para Argentina. Y sin embargo, lo interesante es cómo acoger y brindar todas las posibilidades a estos migrantes que sin ser nacionales, sin haber nacido en un país, tienen todos los derechos que un ser humano, mujer o hombre, tiene, y por lo tanto hay que brindarle todos esos derechos que portan consigo. Por lo tanto, yo diría que esos son los dos elementos que necesitamos para ya definitivamente consolidar la democracia: mayores índices de inclusión social y de equidad social al interior de la sociedad, y la posibilidad de acoger, respetar y permitir desarrollarse a los migrantes con todas sus potencialidades.
La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Ciudad por rosas te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar.